Vamos a hablar de una nueva cultura de enseñanza-aprendizaje en el marco europeo, concretamente del practicum. Es una propuesta de la profesora Elisa Gavari Starkey, es profesora del practicum en la Facultad de Educación de la UNED. Buenos días, Elisa.
Buenos días.
Bueno, yo creo que en el marco de la construcción de un espacio europeo de educación superior, hemos hablado otras veces de esa construcción, vemos que hay dos objetivos estratégicos clave, uno de ellos el incremento del empleo en la Unión Europea y la conversión del sistema europeo de formación superior en un sistema de calidad competitivo, en una sociedad del conocimiento. Esto supone cambios estructurales y metodológicos en la cultura universitaria que afectan a los sistemas educativos prácticamente en todos los niveles. Así que yo creo que la propuesta que nos plantea esta mañana es muy útil porque vamos a hablar, como decíamos, del practicum. Ese practicum que se inserta en esa nueva arquitectura educativa europea. Elisa, si le parece, comenzamos hablando de cómo se inserta el practicum, qué sentido tiene y, de alguna manera, cómo se transformarían los actuales estudios para enmarcarse en ese espacio europeo.
Pues muy bien, cuando nos referimos a la formación práctica de los alumnos, nos referimos a una vinculación entre aspectos teóricos universitarios con aspectos de carácter más práctico, algo muy valorado que siempre se había considerado pero nunca se había recogido en unos planes de estudios con una fuerte troncalidad, como es el caso de los vigentes planes de estudio que incluyen esta materia en dos niveles. Tendríamos un practicum 1 y un practicum 2. ¿Cuál es el futuro de esta joven asignatura en los planes de estudio? Pues el futuro es ciertamente prometedor, se va a consolidar, se va a reforzar en los planes europeos del 2007 al 2010 e incluso esta nueva metodología de enseñanza-aprendizaje se va a ampliar a otro tipo de asignaturas. Sería una especie de asignatura bandera que está ocupando este papel en estos momentos de cara a una nueva revolución universitaria que se nos avecina.
De alguna manera esto también enlaza con otros de esos objetivos que se diseñaron en ese marco europeo. Por eso, si le parece, hablamos de uno de esos pilares de la construcción del espacio europeo, que es el papel de la educación permanente, profesora Gavari.
El paradigma educativo que se pretende ahora implantar en todo el contexto de la Unión Europea es el aprendizaje permanente, ya que se considera que en la vigente sociedad del conocimiento la formación debe considerarse como un ciclo que se extiende a toda la vida activa de la persona. Esto exige una adaptación continua del conocimiento, por lo que de manera permanente se pretende que el alumno sea capaz de razonar y de integrar cualquier tipo de información que recoja, de manera que sea capaz de transformar esa información en conocimiento. Además, este aprendizaje permanente a lo largo de la vida va a permitir conseguir alcanzar una mayor competitividad en este área y también mejorar la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la calidad de vida.
Bueno, pues vamos a ver cuáles son las transformaciones más significativas en los sistemas de educación superior en las que se está trabajando en este momento, profesora Gavari.
Podríamos señalar que son tres los elementos fundamentales que se van a innovar. Por un lado, una nueva estructura en dos niveles, grado y posgrado, una nueva forma de acreditar competencias adquiridas ya por los alumnos, como pueden ser el suplemento europeo al título, y el núcleo de toda esta nueva arquitectura educativa europea es el crédito que supone los cambios en la metodología de la enseñanza y aprendizaje que ahora mismo nos ocupan.
¿Podemos hablar, si le parece, del sentido de este nuevo crédito europeo, profesora, que de alguna manera, como nos acaba de comentar, es un poco el centro de esa arquitectura, de esa transformación?
Lo que nos van a permitir los créditos europeos son la comparabilidad de todos los sistemas de los distintos estados de la Unión Europea. Además, como hemos dicho, los créditos suponen un cambio en la metodología de enseñanza y aprendizaje, ya que se refieren en términos de competencias a lo que el estudiante sabrá, comprenderá y será capaz de hacer una vez que haya completado el proceso de aprendizaje. Los ECTS se refieren al tiempo que se exige al alumno para completar todas las actividades planeadas, como la asistencia a clases, seminarios, estudio en casa, preparación de proyectos, exámenes. Los créditos se asignan a todos los elementos del programa de estudios, como módulos, cursos, prácticas, trabajos de disertación, etc. Y lo que reflejan son realmente la cantidad de trabajo que el alumno debe de realizar para superar la materia.
Bueno, tenemos que aclarar que los ECTS es así como se conocen los créditos europeos. En realidad, las siglas corresponden a Sistema de Transferencia de Créditos Europeos. Profesora, yo creo que podemos hablar ahora de ese nuevo perfil del docente y del alumno, que, como nos acaba de comentar, de alguna manera va a ser el auténtico protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para que el Espacio Europeo de Educación Superior se haga realidad, es necesario no simplemente cambiar la nomenclatura de los distintos elementos universitarios, sino que los profesores y los alumnos entren en este proceso de cambio. ¿Qué significa esto? Pues que el profesor pasa a ser guía del conocimiento y el alumno adopta una actitud plenamente activa y no simplemente reproductora de lo que dice el profesor. Es decir, el profesor tiene que ser capaz de propiciar y facilitar el aprendizaje, capaz de despertar el interés, motivación y el gusto por aprender en el alumno. Debe de tener habilidades para estimular la curiosidad, creatividad y el análisis, aptitudes para fomentar la comunicación interpersonal y el trabajo en equipo. También imaginación para identificar y aprovechar oportunidades diversas de aprendizaje. Y como siempre, que esto no cambia, poseer una seria autoridad moral. ¿Y cuál sería el papel del alumno? Pues fundamentalmente que el alumno se convirtiera en un aprendiz autónomo y que desarrolle las siguientes competencias: aprender a pensar sobre los contenidos que se aprenden, aprender a cooperar como una manera eficaz de adquirir nuevos conocimientos y nuevas formas de gestión, aprender a comunicar sus conocimientos y sus opiniones, teniendo claras las diferencias entre ambas, aprender a empatizar, a gestionar las propias emociones y la de los demás para lograr una comunicación fluida, aprender a ser crítico frente al conocimiento, analizando los argumentos que lo apoyan y evaluando y sopesando la importancia de los datos y de las evidencias, de forma que permitan emitir juicios razonados y tomar decisiones consecuentes, y aprender a automotivarse, de forma que los alumnos sean capaces de establecer y gestionar sus propias metas y motivos.
Bueno, todo esto supone una transformación, como decíamos al principio, metodológica, además de esos cambios estructurales. ¿Podemos hablar de la relación entre la metodología de enseñanza a través de los créditos y la adquisición de competencias en ese marco del practicum, profesora Gavarí?
El planteamiento del practicum supone un cambio radical. Hasta ahora, los alumnos lo que hacían era asimilar de manera memorística una serie de contenidos que después eran plasmados en un texto escrito en un examen a través de una serie de preguntas más o menos abiertas o a través de un sistema con más o menos opciones de respuesta. Lo que sucede ahora es que el practicum supone una vinculación entre la teoría que se recoge en los planes de estudio, que debe de ponerse en práctica y reengarzarse con las situaciones reales en un contexto de prácticas en un centro, y después tiene que volver a un texto recogido que elabora el alumno. Esto supone que se tiene que adiestrar en técnicas de redacción, supone planificación, supone realización de informes, con lo que supone que el alumno tiene que desarrollar su capacidad creativa, su capacidad crítica, su toma de decisiones, etcétera. No hay unos contenidos que el alumno estén fijados y se pueda acoger a ellos, sino que tiene que ser el que busque los contenidos que más se adecúan para poder realizar un tipo de trabajo universitario especializado en un área de intervención donde él realiza su práctica en ese centro.
En este caso, también me gustaría que nos comentase ese tipo de competencias que tiene que adquirir un alumno universitario a lo largo de sus estudios, porque yo creo que están muy vinculadas a todo lo que es el desarrollo del practicum, profesora Gavarí.
Podríamos señalar dos tipos de competencias. Unas que serían las competencias genéricas, que suponen pues las más vinculadas, como hemos dicho, al empleo, al conocimiento, etcétera. Pero hay otro tipo de competencias básicas que serían las éticas, que se refieren al modelo de vida personal, a la propia gestión de lo que sucede alrededor de una persona, que se refiere a criterios de justicia, de equidad y dignidad de la persona. Ya que si no, simplemente nos vamos a quedar en un ciudadano que sí, que es una persona competente, que es una persona muy profesional, pero que humanamente pues no sería lo que aspiraríamos para un ciudadano de la sociedad del conocimiento, que tenga también la sostenibilidad y la contribución a una vida más humana.
Bueno, yo creo que también podríamos hacer alguna referencia a ese nuevo texto que tenemos encima de la mesa, un texto que está pensado para los estudiantes que en este momento están desarrollando sus estudios de Practicum 1 y Practicum 2. Entonces, este texto, Estrategias para la Observación de la Práctica Educativa, que ha coordinado la profesora Gavari, yo creo que de momento es útil para los estudiantes que en este momento están realizando el practicum. Pero me gustaría que nos hablase un poco de qué es lo que presenta el libro, profesora Gavari.
Pues el libro lo que pretende ser es simplemente una guía, establecer unas pautas que ayuden al alumno a entender lo que significa esta asignatura y que le ayuden a encontrar las claves para realizarla. Es decir, en ningún momento es un corsé, sino que lo que plantea son muchísimas variables y muchísimos temas que le llevan al alumno a reflexionar y a decidir por él mismo qué opción adopta. El eje de este libro también se va a referir a un aspecto muy importante que considero yo que es la distancia profesional óptima y la relación emocional del alumno. Un aspecto que difícilmente se trata en los sistemas universitarios de carácter tan científico y académico como los que hemos tenido ahora.
También me gustaría que nos hablase de la experiencia de estos años en que se han puesto en marcha los practicum en la Facultad de Educación. Pero un poco cómo están trabajando los estudiantes de nuestra facultad, especialmente en los practicum de que se ocupa, el de Educación Social y el de Pedagogía, profesora Gavari.
El practicum ha sido un reto muy importante para una universidad a distancia como es la UNED, que además tiene un volumen de alumnos enorme y con un perfil muy diverso. Se han adoptado dos modalidades de practicum en el nivel 1, uno que se referiría a que el alumno centraría su eje de actuación en la observación y otro modelo en el que el alumno se centraría en lo que sería la reflexión de toda su experiencia académica. Esto nos ha permitido establecer estos dos grandes grupos con dos tipos de tareas. Los de la observación realizarían un diario y los que hacen el reconocimiento, los que reflexionan, lo que harían es un relato autobiográfico que les permita analizar en profundidad todas las funciones, el cambio educativo, lo que ha cambiado en realidad la profesión del educador desde que ellos ejercieron esa tarea hasta la actualidad en la que están reciclándose en estos estudios universitarios.
Bueno, pues yo creo que nos queda recomendar a los estudiantes de la Facultad de Educación, los que están matriculados en el practicum o se van a matricular y los que están iniciando sus estudios, que consulten la guía del curso porque ahí tienen toda la información y además pueden ver la importancia que se está dando a esta materia, al practicum, simplemente viendo los equipos docentes que forman parte de esas materias. Yo creo que nos podemos hacer una idea de que toda la facultad está volcada para que tengan la mejor formación posible, tanto a nivel, como nos decía, de competencias técnicas como de otro tipo de competencias. Muchas gracias, profesora Gavari, y hasta muy pronto.
Muchas gracias.